Capítulo 2. Las reservas internacionales como símbolo. ¿Se va a devaluar el peso? Esa es una pregunta que un periodista nunca debe hacer a un funcionario de la Secretaría de Hacienda o del Banco Central. Un personaje que estuvo tanto en la banca central como en el sector hacendario, me recomendó esto hace muchos años. El argumento era que cualquiera que fuera la respuesta se ponía en riesgo la estabilidad financiera del país. Si el funcionario decía que sí, entonces era cuestión de minutos para que se produjera una gran corrida contra el peso y este acabara devaluándose. Y si la respuesta era negativa, decía, la mentalidad suspicaz de los mexicanos pensaría que en realidad si un funcionario público dice que no, es porque la respuesta es sí. Y, en este caso, también se produciría una corrida. Por esa razón, explicaba, es mejor no preguntar, porque cualquier respuesta va a provocar un comportamiento inconveniente de los agentes económicos que va a afectar la estabilidad del país. Detrás de esta visión se encuentran años de cultura que creía que en México existían dos clases de personas. Por una parte, se encontraban los hombres de la élite financiera del país, que entendían lo que realmente estaba pasando y que podían actuar racionalmente frente a la información que recibían. Y, por otra, estaba el resto de los mortales que no tenía la capacidad para entender la lógica de las decisiones de política pública en materia económica y por lo tanto, podrían actuar irracionalmente si tuvieran acceso a esa información. Por ello, resultaba más sano el mantenerlos en la ignorancia. Ni siquiera había mala intención en reservar la información, sino la visión de que se podía hacer un uso inadecuado de ella debido a la falta de entendimiento. El desarrollo estabilizador, entre 1958 y 1970, tuvo grandes méritos, como haber conseguido la combinación de crecimiento y estabilidad más exitosa de la historia moderna del país, una combinación que ha resultado irrepetible en los años que siguieron. Pero también tuvo grandes defectos, como haber creado esta visión patrimonialista de la información que en realidad ocultaba una gran desconfianza hacia la acción de los mercados. 5. Quizás el ejemplo más claro de este modo de ver la información era la revelación de los datos relacionados con las reservas internacionales del Banco de México. En dos ocasiones de manera verbal y en una de manera documental se daba este dato que permitía tener la certeza de que había una acumulación de dólares en la medida necesaria para sostener la paridad fija del peso frente al dólar, paridad que se mantuvo en 12.50 pesos por dólar desde 1954 hasta 1970. Más allá del uso técnico de la información respecto al volumen de los activos internacionales del Banco Central, la revelación de la información acerca de las reservas internacionales se convirtió en una especie de mito. El dato lo daba a conocer el secretario de Hacienda al pronunciar un discurso que era tradicional en la Asamblea Anual de la Asociación de Banqueros de México, que agrupaba a los dueños de los bancos privados del país. También era informado por el presidente de la República cuando leía, por horas, el informe presidencial del 1 de septiembre. Antes de que hubiera anuncios tronantes en los informes a partir de que llegó al gobierno Luis Echeverría en 1970, ese dato era la información económica más valiosa de las decenas de cuartillas leídas por el presidente en turno. Finalmente, la mágica cifra también se integraba en el informe anual del Banco de México. Pareciera que estamos hablando de la prehistoria, pero en lo esencial la ceguera respecto a las reservas internacionales de México se mantuvo hasta 1994, hace poco más de una década. 6. ¿Por qué razón se mantenía en el más absoluto secreto la cifra de las reservas? Era quizás el dato que le permitía al Banco de México, como agente financiero del gobierno, establecer con más claridad una asimetría de información respecto a los agentes privados. El director general del Banco de México tenía todos los días en su escritorio la cifra de la variación de las reservas. En un sistema con tipo de cambio fijo o después de 1976, con bandas de fluctuación definidas, el movimiento de las reservas significaba una medición de la demanda o de la oferta neta de dólares en el mercado. Los banqueros que estaban al frente de instituciones importantes, obtenían piezas reveladoras de información al observar los movimientos que se producían en sus instituciones. Pero, el resto de las empresas y los ciudadanos corrientes actuaban virtualmente a ciegas. De eso se trataba. ¿Hasta qué punto se justifica que el Estado tenga información privilegiada para operar en los mercados? De la misma manera que también se justifica que acumule cierta información reservada para propósitos de seguridad nacional. Toda gestión económica requiere un cierto nivel de asimetría por parte de la autoridad reguladora para poder realmente actuar en los mercados financieros. Los reguladores, supervisores y autoridades mantienen, por el hecho de serlo, privilegios de acceso a la información que les permiten el ejercicio de su función. Sin embargo, en la historia financiera de nuestro país, con una gran frecuencia se saltó del privilegio indispensable para la operación, como hay en cualquier lugar del mundo, a la reserva de un volumen de información cuya función esencial no era garantizar la función de la autoridad en tanto supervisor, regulador o rector de la política pública, sino para mantener y conceder el poder. En una situación en la que existía un Estado cuyo poder derivaba de las estructuras corporativas y en el que prevalecía un régimen autoritario, el privilegio de acceso a la información de parte de las autoridades se orientó fundamentalmente a la preservación del poder. Cambiaba así la lógica de la reserva de la información. No se creaba la simetría entre la autoridad y los agentes privados para garantizar la existencia de un árbitro imparcial, sino para poder usar el silbato del árbitro en función de un interés parcial que se expresaba en la voluntad de los funcionarios del gobierno. A pesar de lo reciente que es la exigencia de transparencia en los partidos políticos, dejemos por un momento la realidad de la política económica en México y vayamos al ámbito abstracto de la teoría económica convencional. En ella, el acceso a la información de parte de los agentes económicos juega un papel fundamental. La teoría económica está soportada en el análisis de la conducta del consumidor. Parte de la premisa de que los consumidores buscan racionalmente maximizar su satisfacción. Sobre la base de un presupuesto limitado obtienen la combinación de bienes que les reporta la máxima satisfacción. Del lado del productor, este busca la combinación de factores productivos que permite maximizar la utilidad. Estos comportamientos están detrás de la visión tradicional del funcionamiento de los mercados, en los que los precios actúan como un mecanismo de asignación de los recursos, sobre la base de lograr la máxima satisfacción posible de los consumidores al mismo tiempo que la máxima utilidad para los productores. Los paradigmas de la economía tradicional requieren de la racionalidad de los agentes económicos así como de una simetría en la información que tienen. Para que realmente funcione el sistema de precios se necesita que los consumidores puedan hacer elecciones sobre la base del conocimiento de las cualidades de los bienes que adquieren, mientras que los productores necesitan conocer las condiciones de su mercado. 7. La realidad tiene muy poco que ver con las premisas de funcionamiento de los modelos de la economía clásica, que luego fueron llamados neoclásicos y posteriormente neoliberales. Sin embargo, el planteamiento de los apologistas de esta visión es que lo importante no era si la realidad correspondía a las premisas del modelo, sino si la realidad se comportaba como si las premisas fueran ciertas. Es un problema análogo al de la física de Newton. De acuerdo con todos los conocimientos acumulados en el siglo XX, la física de Newton es absolutamente incorrecta. No existe la posibilidad de que haya una línea recta en un universo curvo. Pero lo importante es que bajo ciertas condiciones y escalas, el mundo funciona como si hubiera líneas rectas. Hay todo un conjunto de herramientas de la teoría económica convencional que son de enorme utilidad cuando se trata de analizar ciertos fenómenos económicos concretos. Si un precio se eleva, es probable que detrás de ello haya una discrepancia entre la oferta y la demanda. Si un consumidor tiene un presupuesto limitado, es factible que busque sacarle el máximo provecho. Pero, de la misma manera que la física de Newton no sirve cuando se trata de poner una nave en el espacio, los principios económicos tradicionales funcionan solo de manera limitada cuando de lo que se trata es de analizar la política económica o los grandes movimientos de las economías nacionales o de la economía mundial. Es una falacia que la macroeconomía sea una mera agregación de lo que ocurre con las unidades económicas que estudia la microeconomía. De la misma manera que una línea no es una sucesión de puntos o que una superficie no es una sucesión de líneas, la macroeconomía y la política económica tienen una naturaleza diferente y en ella, una de las premisas fundamentales con las que debe operarse es la imperfección de la información. El mundo real es uno en el que los agentes económicos tienen información imperfecta y asimétrica. De hecho, esa asimetría es una de las fuerzas motrices de los mercados porque es una de las explicaciones del por qué se toman decisiones económicas diversas que permiten el movimiento de la oferta y la demanda. La lógica de la política económica que describíamos anteriormente debe partir de esa realidad. Si supone que los agentes económicos tienen información perfecta y simétrica, simplemente no funcionará. Una de las críticas más interesantes a esta forma de tratar la información de la teoría económica tradicional es la de Joseph Stiglitz, premio Nobel, que considera que esta visión de la economía en la que la búsqueda de maximizar la satisfacción del consumidor y la utilidad de las empresas conduce al equilibrio general, convierte a la economía en una rama menor de la ingeniería 8. Los cuestionamientos a esta visión parten de la premisa de que la teoría convencional ignora que los cambios tecnológicos modifican el precepto de los rendimientos decrecientes de los factores de la producción y por lo tanto, también cambia las curvas de oferta que tienen una pendiente positiva, es decir, que están en relación directa con los cambios de precio. Ese hecho que parece incidental, se convierte en un obstáculo insalvable para concebir el equilibrio general de los mercados, que es la conclusión del modelo económico convencional 9. Pero además de esa objeción que es más o menos frecuente por parte de los críticos, el equilibrio general al que conduce la operación libre del sistema de precios no funciona cuando se parte de la premisa de la información imperfecta y asimétrica por parte de los agentes económicos. El mundo ideal del equilibrio económico se vuelve un sistema de conflictos y de aprovechamientos de las ventajas relativas. Los precios no van a reflejar más los costos marginales de los factores 10, sino la capacidad que cada uno de estos tiene para obtener ventajas en sus ingresos, dependiendo de las relaciones de poder. Quizás el caso más claro de la alteración del funcionamiento de un mercado se ilustra por el hecho de que la información es imperfecta, es la realidad de los mercados accionarios. Un mercado con información perfecta y simétrica podría conducir a una circunstancia en la que todos los compradores y vendedores tuvieran la misma percepción respecto al comportamiento futuro que pueden tener las acciones y por tanto, al no haber discrepancias se llegaría a una condición en la que no habría ni compras ni ventas. Si partimos de que, por su propia naturaleza, los mercados funcionan sobre la base de información imperfecta, este hecho redefine la función de los reguladores y supervisores de la eficiencia de los mercados. Si un agente económico gasta mucho dinero en crear un sistema que le permita aumentar la densidad de la información que recibe así como la oportunidad que tiene, tendrá una ventaja al momento de tomar decisiones. Si resulta que, como en la anécdota del barón de Rothschild, se enteró de un hecho relevante, lo sucedido en la batalla de Waterloo antes que los demás debido a su sistema de palomas mensajeras, entonces podrá obtener rentas derivadas de la asimetría de información que ha construido 11. Los sistemas de palomas mensajeras han evolucionado hasta convertirse en sofisticados sistemas de comunicación electrónica y análisis en tiempo real. Ningún economista ni ninguna autoridad podría cuestionar la inversión en este tipo de sistemas que construyan esas asimetrías de información. Deben permitirse, lo mismo que la extracción de las rentas derivadas de la mayor y mejor información. Sin embargo, no todas las asimetrías de información son legítimas ni derivadas de mejores sistemas de recolección y análisis de los datos. Hay asimetrías de información que derivan de las posiciones relativas de los agentes económicos. Un ministro que sabía en el siglo XIX que iba a estallar una guerra y que habría demanda de armamento podría haber comprado bonos o acciones de empresas metalúrgicas. Creaba una asimetría informativa que no derivaba de su capacidad de procesamiento de la información que estaba al alcance de los demás, sino de la obtención de una pieza de información reservada y a veces hasta secreta, de la cual extraía rentas. El sistema de relaciones de poder que se formó en México a lo largo de muchos años y que dio lugar a políticos que se volvieron empresarios, fue resultado de la creación de asimetrías ilegítimas de información que en buen castellano simplemente podríamos calificar como corrupción 12.